Parece que fue ayer que comenzamos nuestros estudios de este pasaje, de 1 Pedro capítulo 1. El tiempo voló rápidamente, ya estamos en diciembre, nos tocan los últimos versículos, el versículo 24 y el versículo 25 de este pasaje que acabamos de leer. Precisamente esto de que el tiempo vuela rápidamente es uno de los temas que vamos a mencionar al considerar estos versículos. Los tres puntos principales del sermón son, en primer lugar, la vanidad de la vida de los hombres. En segundo lugar, la brevedad de la vida y gloria de los hombres. Y en tercer y último lugar, la eternidad de la palabra de Dios. Bien, la primera frase de nuestro texto dice, porque toda carne es como hierba. Versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y eso nos habla de la vanidad de la vida de los hombres. Por la palabra, ¿por qué? Es la primera palabra, el primer término, ¿por qué? El apóstol nos escribe y sabemos que está comprobando algo que dijo algo anteriormente. Obviamente se trata de lo que dijo en el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué toda carne? Etcétera. Entonces, está comprobando algo de lo que ha dicho. ¿Y cómo lo hace? El versículo 24 y el versículo 25 está en el Antiguo Testamento. Es una cita de Isaías capítulo 40. Está en la Biblia esto. Y así como nos había exhortado ya antes a ser santos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, así él comprueba las enseñanzas del versículo 23 citando las Escrituras una vez más. Y aquí tenemos la primera lección, por cierto. Tenemos que comprobar nuestras enseñanzas con la Biblia. El lema del cristiano es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo somos salvos? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos adorar a Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo debemos decidir esto o aquello? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué vamos a creer? ¿Qué dice la Escritura? Y esto es muy práctico, hermanos, padres, madres. Sus hijos vienen a pedirle permiso. Mamá, ¿puedo ir al cine a ver el Código Da Vinci? ¿Qué le va a contestar usted? Papá, ¿puedo tomar una cerveza en la posada? ¿Puedo bailar una pieza nada más, mamá? ¿Puedo salir con fulanito? ¿Puedo ir a tal iglesia? ¿Qué les vamos a contestar? Para contestarles correctamente y enseñarles conforme a la Biblia, tenemos que pensar y enseñarles qué dice la Escritura. ¿Qué dice la Biblia respecto a esas preguntas? Usted está hablando con un amigo sobre la religión. Su amigo le dice, bueno, yo no creo eso, no sé. Yo vi en una película que en las pirámides de Egipto hay ciertos jeroglíficos que se parecen mucho a los mandamientos que dio Moisés y hay ciertas enseñanzas esotéricas. Y ¿sabes qué? El amigo del novio de la prima de mi abuelita era un sacerdote muy bueno y muy sabio. Y él me dijo que, ¿qué dice la Escritura? Es la única manera que tenemos para argumentar realmente que es eficaz y real. ¿Qué dice la Escritura? Y para poder contestarles así, tenemos que saber qué dice la Escritura. Para poder contestar a nuestros hijos esas preguntas tan difíciles, tenemos que saber qué dice la Escritura. Entonces, no esperes al nuevo año, ¿verdad?, para programarte para una lectura. Comienza esa tarde, comienza ya a meditar en la palabra de Dios. Léala, léala poco a poco, pero léala. Tienes que conocerla para saber qué dice la Escritura y saber cómo contestar y argumentar como el apóstol Pedro. Bueno, nuestro texto continúa. Porque toda carne es como hierba. Aquí carne no se refiere al diezmillo y a la pulpa molida, el chambaray, de todas esas cosas, ¿verdad? Aquí carne se refiere a la humanidad. Se refiere a los hombres en contraste con el espíritu. Juan 3:6, por ejemplo, nos dice nuestro Señor, le dice a Nicodemo, Juan capítulo 3 y el versículo 6. Y ese es el punto de Pedro, creo yo, Juan capítulo 3 y el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ese es el contraste, la diferencia es lo que quiere enfatizar aquí el apóstol. Ahora, noten que dice que es toda carne es como la hierba. No hay excepción. Todos los hombres, todas las mujeres, todos los jóvenes, todos los niños son como hierba. Sean tan ricos como Bill Gates o sean tan conocidos como George Bush, todos, absolutamente todos, son como hierba delante de Dios. ¡Hierba! Lo que se da naturalmente en el campo, como el búfalo. Noten que no dice tulipanes. Toda la carne son como... No dice rosas o las flores del ave del paraíso, algo precioso. No dice hierba. ¡Hierba! Y es por eso que titulé este punto, la vanidad de la vida de los hombres. El diccionario dice que vanidad es falto de realidad, sustancia, hueco, vacío, falto de solidez. Bajo el sol, como dice Salomón, la vida del hombre es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Si quieren entender más este punto, lean esta tarde el libro de Eclesiastés. El hombre natural, el hombre sin Cristo, de verdad no tiene realidad, no tiene sustancia, su vida está totalmente hueca, vacía, sin sentido, es intrascendente, tanto que está de moda la autoestima, ¿verdad? Dios dice, el hombre es como la hierba. ¡Qué orgullosos somos, qué soberbios de pensar que somos algo! En comparación con la majestad y la gloria de Dios, somos como hierba. Parte de la aplicación de esta enseñanza es la amonestación precisamente que leímos en Romanos 12, el versículo 3, Romanos 12 y versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. No tengamos un más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener. Hermanos, seamos más humildes. Reconozcamos nuestra insignificancia. Y postrémonos ante la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Otra cosa en cuanto a esta hierba, no sé ustedes, pero inmediatamente me puse a pensar en versículos como Mateo 6:30. Hierba, me acordé de uno tras otro versículos que nos habla que en el contexto bíblico la hierba es para quemarse realmente. Nos dice Mateo 6:30, por ejemplo, Mateo capítulo 6, el versículo 30. La hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. Piensen eso, sumen eso. ¿Sí o no? Toda carne es como hierba. Entonces tenemos que ser más que carne y tenemos que ser más que hierba, porque si no, nos espera el horno eterno. Tenemos que renacer, no de simiente corruptible como la hierba, pero de simiente incorruptible, para que seamos más que hierba, para que seamos más que carne, porque la hierba se seca y la hierba se quema. La vida del hombre realmente es una vanidad. Parte de esa vanidad, por supuesto, es la brevedad de su vida y su gloria. Ese es el segundo punto. La brevedad de la vida y la gloria del hombre. Esto lo resalta la segunda parte de nuestro texto, cuando nos dice el apóstol, y toda la gloria del hombre, como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Y lo recalca toda la Biblia. Leímos precisamente en nuestro pasaje de Primera de Crónicas, hablando de la ofrenda. David dice en el versículo 15, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Cual sombra que no dura. A mí me gusta leer el Salmo 103 cuando visito a los enfermos. Y parte de ese Salmo nos dice, y recalca esta verdad, que Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y luego nos dice en el versículo 15, Salmo 103 y el versículo 15, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Santiago capítulo 4, más conocido también, Santiago capítulo 4 y el versículo 14 nos dice en la primera parte, en la segunda parte, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es la vida del hombre muy, pero muy breve. Es algo que recalca la Biblia, es algo que recalca un cementerio, un panteón. Vean las tumbas, las lápidas. ¿Qué dicen? Hombres, niños, bebés, adultos, mujeres, pobres, ricos, se secan y se caen. Estaba pensando en las palabras del Salmo 90. No sé por qué, siempre que leo este Salmo me acuerdo del hermano Alfonso. El Salmo 90 nos dice, en el versículo 5, los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. No, nos dice en el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años, con todas sus fortalezas, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. 70, 80 años en los más fuertes. Pero estaba pensando, ¿eso realmente no es nada? 70 años, 80 años en comparación con 1000 años, no es nada. Y aún, si un hombre viviera 1000 años dos veces, ¿qué son 2000 años en comparación con los trillones y 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 trillones del infinito de la eternidad? No es nada. ¡Qué breve es nuestra vida! ¡Y qué rápido pasa! ¡Qué rápido pasa! Job nos dice en el capítulo 7 y el versículo 6. Job, capítulo 7 y el versículo 6. Mis días fueron más veloces que la lancera del tejador. Fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. El salmista nos dice en el capítulo 144, Salmo 144 y el versículo 4. Salmo 144 y el versículo 4. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Rápidamente. Job nos dice, describe de otra manera, ilustra de otra manera esto de la rapidez de la vida, pensando en los caballos veloces que se usaban en ese tiempo para el correr. Los caballos más veloces eran los que usaban para dar mensajes entre los pueblos y las ciudades en ese tiempo. Y él escribe en el capítulo 9, versículo 25, mis días han sido más ligeros que un correo. Y estaba pensando, si él hubiera conocido el internet, y él tuviera correo electrónico, él hubiera escrito lo mismo. Mis días han sido más ligeros que un email, más rápidos que el correo electrónico. Pasan tan rápido. Y no sé ustedes, pero entre más, iba a ser anciano, pero maduro, con más años, tengo, más rápido se me hace la vida. Es domingo y van a ver, luego se va a acabar la semana. 2006, al rato del 2007 se va a acabar. Y así se multiplica esa rapidez, increíble. No sé ustedes, a mí me pasa. La vida del hombre realmente es muy, pero muy breve. Y por lo tanto también su gloria. La gloria de Octavio Paz. La gloria de Howard Hughes. Al rato va a pasar esa gloria. La gloria de Mantequilla Nápoles. Cassius Clay. Al rato va a pasar esa gloria. Ahora, si no saben quién fue Mantequilla Nápoles, bueno, pueden preguntarle al hermano Guzmán, que le gusta mucho el boxeo. Si no saben quién es Cassius Clay, Muhammad Ali, Howard Hughes, uno de los hombres más ricos de toda la historia. Si no saben quién es Octavio Paz, un escritor mexicano, creo, que ganó un premio Nobel. Si no saben, no se preocupen. Y prueba mi punto, que su gloria ya pasó. Al rato nadie se va a acordar, ni saber quiénes eran ellos. Y como toda la gloria de todos los hombres, de todos los tiempos, la gloria del hombre en sí es vana. Y es el punto original del pasaje que citó el apóstol Pedro de Isaías 40. Compara la gloria de Dios con la gloria de los hombres. Ven Isaías capítulo 40 y el versículo 5. Van a reconocer luego las palabras, hasta algunos se las han memorizado y a lo mejor no sabían de dónde venían originalmente. Isaías capítulo 40, el versículo 5 nos dice, Isaías 40, 5, se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La comparación es entre la gloria de Dios, la gloria de la eternidad, la majestad de Dios en su Hijo, y la hierba, la vanidad, la gloria del hombre. Entonces, pensándola bien, la gloria de cualquier hombre, por más próspero lo que haya logrado, realmente es nada, está vacía, no tiene realidad y sustancia. Por ejemplo, a la luz de la eternidad, ¿qué importa que tú hayas inventado el carro? La computadora. A la luz, ante la gloria de Dios, ¿qué importa que tú hayas conectado 1,000 jonrones como beisbolista? ¿Cuál es el récord? ¿Unos 800, 850? Que conectes 1,000 jonrones en tu vida como beisbolista. ¿Qué importa en la eternidad? A la luz de la gloria de Dios, ¿qué importa que tengas 10 doctorados y escribas 10,000 libros? A la luz de la gloria de Dios, ¿qué importa que seas más rico que Bill Gates y más famoso que Tom Cruise? ¿Qué importa eso? A la luz de la gloria de Dios, no es nada, absolutamente nada. Entonces, si esto es cierto y lo es, número uno, urge que aproveches tu vida hasta lo máximo. Urge que aproveches tu tiempo hasta lo máximo. ¿Cómo me dio lástima? Casi salí llorando. Fui a visitar a un hombre que se estaba muriendo y lo sabía. Le quedaban días, horas de vida. ¿Saben qué estaba haciendo? Viendo unas películas de acción. Y lo creen que muchas veces llego a tales situaciones a leer la Biblia, y lo creen que apagan la televisión. Hermanos, amigos, aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos son malos, y los días pasan rápidamente y estamos limitados. Todos los días, ahora, Señor, ayúdame a vivir a lo máximo para tu gloria. Prácticamente hablando, no duermas de más. No malgastes el tiempo así. No te entretengas de más, ni aun en cosas buenas. Organiza tu tiempo para cumplir con tus prioridades para con Dios. No vaya a ser que al final de tu vida te lamentes. No fui como honoré. ¿Cómo hubiera querido que hubiera ido más a la iglesia y hubiera aprendido más de la Biblia? Y estés ahí encadenado y estés bien nervioso y temiendo por tu vida a lo último de haber sabido. Aprovecha el tiempo. Aprovecha la oportunidad. Urge. Si lo que te estamos diciendo y lo que está de la Biblia, leo versículo tras versículo. Esto es pura verdad. Urge que aproveches tu vida, tu tiempo hasta lo máximo. Número dos, urge que seas humilde, muy humilde, y no tengas envidia de los ricos y de los que prosperan. El problema es esto, especialmente en estos días, a los que apuntan Salmo 73. Pero les leo de Santiago capítulo 1 y versículo 9. Santiago capítulo 1 y el versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Número 3. Urge que ores para que el Señor te enseñe a contar tus días y que aprendas qué tan frágil eres. Urge esto. Salmo 90 otra vez, pero les leo del Salmo 39, el capítulo 4. Salmo 39, versículo 4 y el versículo 5. Salmo 39, el versículo 4 y el versículo 5. El diablo me estaba tentando al editar este sermón. Paco, estás predicando psicología, estás predicando terapias. Paco, estás predicando cosas utilitarias. Están en la Biblia. Eso es lo más práctico del mundo, hermanos. Salmo 39 y el versículo 4 nos dice, hazme saber, Jehová, mi fin, cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa, ¿qué? Vanidad, vanidad, todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Enséñame, Señor, a contar mis días para que tenga el corazón sabiduría. Enséñame qué tan frágil soy. Ora todos los días esa oración. Considera, el Señor nos dice en la palabra, enséñanos a contar nuestros días. No dice, enséñanos a contar nuestros meses. No nos dice, enséñanos a contar nuestros años o décadas. Dice, enséñanos a contar nuestros días. Aprende eso y vive conforme a esa verdad, que tal vez hoy, este día, es el último de tu vida. ¿Sí o no? Tal vez. Claro que sí. Nadie me puede garantizar que va a estar vivo mañana. Absolutamente nadie. Siempre debemos de vivir arrepentidos. Siempre debemos de estar listos para confrontarnos con nuestro Creador. Siempre debemos depender de Él para mantener nuestra salud, para que vivamos para su gloria. Número 4. Urge que encuentres una vida y una gloria que permanezca para siempre. Urge, si lo que hemos dicho y lo que hemos leído es verdad y lo es, urge que encuentres una vida y una gloria que permanezca para siempre. ¿Cómo? Bueno, de eso se trata el último verso. Nos dice en 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, el apóstol menciona la vanidad del hombre, la brevedad de la vida y la gloria del hombre, para contrastarla con la eternidad de la palabra de Dios. Es por eso que el versículo empieza, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ese es el contraste. El hombre y todas sus empresas pasan, se secan, cae la gloria del hombre. Mas la palabra de Dios, pero la palabra de Dios permanece por toda la eternidad. Ahora, la palabra del Señor permanece, valga la redundancia, porque es la palabra del Señor. Claro que va a permanecer, es el Dios eterno, su palabra tiene que permanecer, su palabra es eterna. Los que apuntan, Salmo 102, versículo 11 y el versículo 12. Ahora, ¿qué la palabra del Señor permanece? Y permanece para siempre. Entre otras cosas incluye, número uno, que los decretos de Dios permanecen para siempre. Los planes de Dios, el programa de Dios, los decretos de Dios permanecen para siempre. Dice en Jeremías, en Lamentaciones, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. Claro que sí, la palabra del Señor permanece. Su decreto, sus planes, su determinación se cumple, permanece para siempre. En segundo lugar, esto también quiere decir que la palabra de Dios revelada, las Escrituras, permanecen para siempre. No pueden ser quebrantadas, no pueden ser abrogadas. Mateo capítulo 5, nuestro Señor nos dice en el versículo 18, Mateo 5, 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios permanece. Y también esto quiere decir que el Evangelio de Dios permanece para siempre. Precisamente el apóstol nos dirige aquí y nos dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio permanece para siempre. Y es por eso que en Apocalipsis 14:6 leemos el Evangelio eterno. El Evangelio permanece para siempre. Aplicándolo a nuestro contexto en 1 Pedro. Si fuimos renacidos, sigan la lógica. Estamos hablando del versículo 23 todavía realmente. El versículo 24 y el versículo 25 es la prueba del versículo 23. Nosotros nacimos, fuimos renacidos por la palabra del Señor. Por esa semilla incorruptible de la palabra del Señor que permanece para siempre, que se nos anunció por el Evangelio. Entonces, si fuimos renacidos con esa simiente, la palabra del Señor que permanece para siempre, si esa semilla está en nosotros, si esa simiente está en nosotros, quiere decir que nosotros vamos a permanecer para siempre. ¿Herejía? Qué bueno que dijo amén la hermana. No, esto es cierto. Predicadores, hay 7 cosas en la Biblia que permanecen para siempre. Una de ellas, por supuesto, es la palabra de el Señor aquí. Otra de ellas, ustedes lo pueden leer en el Salmo 102, es Dios mismo permanece para siempre. Pero vean conmigo, 1 Juan 2:17. A los que apuntan, Salmo 125:1. Los que confían en Dios permanecen para siempre. Proverbios 10:25. El justo permanece para siempre. 1 Juan en el Nuevo Testamento claramente nos dice, 1 Juan capítulo 2 y el versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los que confían en Dios permanecen para siempre. Los justos permanecen para siempre. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Quiénes son esos? El cristiano es el que confía en Dios. Ese es el justo, el que hace la voluntad de Dios. Los cristianos permanecemos para siempre. Ese es el punto de nuestro texto, hermanos. Como cristianos hemos sido hechos nuevas criaturas por la semilla de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa semilla va a dar fruto incorruptible en nuestras vidas. Esta palabra que vive y permanece para siempre garantiza que no nos vamos a secar, no nos van a cortar a lo último, nuestra flor no se va a caer. Todo lo contrario, somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que damos el fruto de la santidad a su tiempo, y nuestra hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1, que no, es lo mismo, hermanos. Como cristianos tenemos esa garantía, y qué bueno que termina así nuestro pasaje. Porque muchos de nosotros luchamos, nos duele, lloramos por la falta de santidad, y qué bueno si es así en tu vida. Pero tenemos la garantía de que Dios nos va a ayudar. Él ya puso la semilla, la simiente. Vamos a crecer y vamos a progresar en esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos da ese aliento de vida espiritual por su palabra. Y nadie nos puede quitar esa vida. El que comenzó esa obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor. Esto es seguro. Esto está garantizado. Claro, recuerden que el siguiente pasaje nos da lo práctico y requiere mucho esfuerzo y arrepentimiento. El apóstol continúa. 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Claro, requiere esfuerzo, no es algo automático, requiere arrepentimiento, pero está ahí y Dios lo va a hacer. Él nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, y con eso terminamos, si esto es verdad, número 1, aliméntate de esa palabra que permanece para siempre. Aliméntate de esa palabra que permanece para siempre. Esa es la leche espiritual no adulterada, la cual el apóstol nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Solo así vas a ser santo. Si no te alimentas de la palabra de Dios, no vas a poder ser santo. ¿Cómo se llama tu Biblia? La mía se llama, bueno, casi no se puede leer, Santa Biblia. Santa Biblia. Es imposible ser personas santas sin la Santa Biblia. Imposible. Lee, medita la palabra de Dios. Solo así obtendrás la vida y la gloria que permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Nunca es anticuada. Aplícala a todos tus problemas, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida. Para todas las dudas, los problemas, las pruebas de la vida, ¿cómo adorar a Dios? ¿Qué le voy a decir a mi hija en este problema? A este hijo que quiere salir. ¿Qué? Tenemos la solución, la respuesta en la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre, nunca es anticuada. Y las promesas son fieles. Son fieles, aliméntate de ellas. Bueno, número dos. Número uno, aliméntate de esa palabra que permanece para siempre. Número dos, anímate, vas a vivir para siempre. Anímate, vas a vivir para siempre. Como cristiano tienes la garantía de Dios que permaneces para siempre. La muerte no es más que una puerta a la eternidad con Dios. Y no vas a permanecer por tus méritos. No vas a permanecer porque tú eres perfecto, por tus buenas obras, sino porque Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Porque su simiente está en ti. Por la gloria de Dios y por su gracia vas a permanecer para siempre. Oh, me gustó que cuando le pregunté a nuestros hermanos Guzmán, ¿cuál era el corito favorito de nuestra hermana Guzmán? Me dijeron, Él vive en mí, no temo al mañana. Y es por eso que no tememos al mañana, hermanos. Su simiente está en nosotros. Número tres, anuncia el Evangelio. Anuncia el Evangelio. El Evangelio eterno es la única manera de dar vida a los demás. Tus amigos, tus parientes no van a permanecer. No van a dar la gloria a Dios. Van a ser como la hierba que es aventada al horno eterno, a menos que crean el Evangelio de nuestro Señor. Anúncialo, proclámalo, testifícalo, compártelo. Número cuatro, acércate a Cristo. Acércate. Esto es una elección del apóstol. Nos dice en el versículo 4, 1 Pedro 2, 4, inmediatamente después de nuestro texto. Acercándonos a Él, piedra viva, despreciada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y por cierto, predicadores, el libro de Hebreos nos dice que Cristo permanece para siempre. Es otra de las cosas que permanecen para siempre en la Biblia. Cristo permanece para siempre. ¿Cómo nos acercamos a Cristo? Cree en Él, en el Evangelio. Conócelo a Él en el Evangelio, su vida, su muerte por nosotros. Número 5, alaba a Dios. Si antes eras hierba y ahora eres un árbol plantado, es por Dios. Es por Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, por agradecimiento, por amor a Él, vive de tal manera que le agrades y le adores. De eso se trata nuestros versículos de diciembre. Oremos al Señor.